La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Como cada viernes, la máquina de discos vuelve a sonar en el Enfoque de Onda Madrid, vuelve a hacerlo, ya saben, que la máquina de discos de Manolo Fernández. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, Jesús.
Ya saben que en la máquina de discos de Manolo Fernández, corrígeme si me equivoco, aparte de entrar esas monedas que están sonando ahora, esos cuartos de dólar que suenan, cabe todo. Pueden caber novedades. Novedades que incluso nos han lanzado, pero como tenemos aquí a Manolo Fernández, que está a la última en el mercado, que le llega antes que a nadie, pues nos la escuela, nos hace el favorcillo ese y nos lo pone en el Enfoque de Onda Madrid. También novedades recién salidas, semanas atrás, incluso algún mes atrás. Hacemos también tributos, estos tributos especiales que prepara Manolo Fernández, en los que tributamos a la figura de alguien, pero sin que suene ese alguien, sino muchos artistas que le han versionado y le han cantado. Y no sé si habíamos hecho alguna vez, siempre hay una primera vez, ¿verdad, Manolo? Siempre hay una primera vez, en la que nos hayamos remontado una fecha específica en el tiempo. Esto que nos gusta, echar la vista atrás y decir, ¿cómo éramos? Tal y como éramos aquel, ¿qué año, Manolo Fernández?
1999.
¿Un cuarto de siglo atrás?
Sí.
¿Estábamos aquí?
Sí, yo sí. Me acuerdo yo también. Y además 99. Éramos como ahora, altos, guapos, rubios y con los ojos azules.
Es verdad, yo te quito lo de rubio y ojos azules, o sea, te lo pongo a ti, me lo quito a mí, pero es verdad, altos y guapos seguíamos siendo y además, Manolo Fernández, entre otras cosas, estábamos temerosos de que llegase el año 2000. ¿Tú te acuerdas? El efecto 2000 que estaba
Teníamos el pánico total y luego, no te digo nada, con el 2001.
Bueno,
la odisea del espacio.
Es verdad. Es
¿qué
verdad.
Va a ser de nosotros? Verás tú. Pues anda que... Y así estuvimos.
Bueno, musicalmente también hubo cierto tributo a Woodstock, ¿no? 30 años después.
30 años después fue el famoso Woodstock 1999, que fue un desastre total, rompiendo con aquel misticismo que tuvo el Woodstock del 69.
También teníamos, hablando de desastres, a mí no me disgustó demasiado, pero bueno, el capítulo 1 de La Guerra de las Galaxias a mucha gente ya le supuso el inicio del fin de la saga como la conocíamos, ¿no?
Claro, ya decían lo de la amenaza fantasma.
La amenaza fantasma, pues de fantasma no tuvo nada, amenaza a la saga sí que la amenazó. George Lucas volvía así al cine, también teníamos Matrix, teníamos American Beauty, una joya cinematográfica.
Qué delicia, por favor.
Con Kevin Spacey como mejor actor. Y además, bueno, mejor película también fue, claro, American Beauty.
Sí, sí.
Y además, Premio Nobel de la Paz, que tanta falta nos hace, sí. 25 años después, para Médicos Sin Fronteras.
Y hemos hecho un repaso. Y el último eclipse de sol del milenio.
Ah, sí.
En 1999.
Acudió puntual a la cita.
Y conocimos, queridos amigos, sí, a Bob Esponja.
Es verdad.
En 1999.
Anda. Ahí, en una piña en el fondo del mar, ¿no? O sea, que vive, dice la canción.
Matar bueno, esa era una de las canciones
que sonó entonces, ¿no? La de Bob Esponja, la de cabecera Bob Esponja. Pero hace 25 años la música sonaba así. Toca ponerse pureta después de escuchar esto y decir qué bien sonaba la música antes, Manolo Fernández.
Y sigue sonando también bien, pero Ocurre que cuando echas la mirada atrás, mira que yo no conduzco, pero miras por el retrovisor de pronto y recuerdas un buen montón de cosas,
sí,
experiencias, momentos, personas.
Se idealiza un poco el pasado a veces, ¿no?
Tampoco está mal.
No está mal.
Tampoco está mal. O sea, si te sirve un poco para remontar, no está mal.
Es
hay veces que dices aquello de no hay que mirar atrás ni para coger impulso. Pues depende. Sinceramente. Aquí está Echo, el décimo álbum de estudio de Tom Petty and the Heartbreakers. Fue editado en abril del 99 y fue la última colaboración con el productor Rick Rubin y también la última en la que apareció un bajista tristemente desaparecido por una sobredosis, Howie Epstein, que moriría en 2003, precisamente. Y luego también fue el primero en el que se presentó como miembro oficial de los Heartbreakers al multiinstrumentista Scott Thorson, que había sido miembro de los Stooges de Iggy Pop, de los Motels, antes de incorporarse a los Heartbreakers como músico de gira y también de sesión en 1991. Y esta es una canción inolvidable, por lo menos para mí personalmente, que era Free Girl Now, el segundo single extraído de aquel Echo, uno de los primeros en que un artista importante además puso a disposición para descarga gratuita en MP3 en internet un tema. Este fue.
Esos primeros pasos del MP3, y Napster y toda la que se dio, recuerdo también el portal mp3.com que servía para impulsar a artistas. Y uno de esos artistas era La Oreja de Van Gogh.
Por ejemplo.
Que subió sus dos, tres primeros temas a mp3.com para descarga gratuita y, oye, les funcionó.
Va a acabar con la música, vosotros ya sabéis.
Sí, sí, además que sí, además que sí. Hablábamos de mirar hacia detrás, ¿no? Hacia atrás. Idealizarlo, no idealizarlo. Y buscando, cuando miramos hacia atrás, nos encontramos a un artista que cantaba y que miraba hacia adelante. Sonaba así.
Has come with the first rays of sun breaking through our window pane. Songs fill the air, but there's no singer there, just an old wooden guitar playing.
Muchas voces y todas buenas se escuchan en este Looking Forward, mirando hacia adelante. ¿De quién, Manolo?
Antes hablábamos, Jesús, para contestarte, de Woodstock 1969,
sí.
Woodstock segunda edición, 30 años después. Pues cuando el Woodstock 1969 comenzó la inesperada aventura que reunió a David Crosby, Stephen Stills y Grant Nash.
Ni más ni menos.
Ni más ni
menos.
Que
ya habría sido un gran trío, pero faltaba uno ya para redondear.
Y eso llegó en 1970 con Neil Young para conformar posiblemente uno de los más sobresalientes supergrupos de toda la historia. 30 años después, en octubre de 1999, se editaba, como tú decías, Looking Forward, el octavo y último álbum de estudio de Crosby, Stills and Nash y el tercero de esos en los que estaba Neil Young. Todo vino porque en el 67 habían rescindido contrato con el sello Atlantic y los tres primitivos miembros empezaron entonces a grabar canciones por su cuenta y pagándoselo de sus bolsillos, sin contrato discográfico. Y Neil Young, que siempre ha sido de aquella manera, estaba trabajando por entonces con Stephen Stills para completar un recopilatorio maravilloso sobre la historia de Buffalo Springfield, esa legendaria banda de country rock en la que estuvieron ambos entre el 66 y el 68. Y al conocer Neil Young que Crosby, Stills y Nash estaban haciendo sesiones de grabación y tal, dijo, ¿y yo por qué no estoy aquí?
Claro, claro. Y hay que...
Y le dijeron, bueno, venga, incorpórate al proyecto, sí. Metió tres canciones y una de ellas era esta, Looking Forward, que dio nombre genérico al álbum que resultó de todo aquello. Lo editó Henry Price, que era el sello en el que estaba el propio Neil Young, y había que recordarlo 25 años después.
Y esto fue un retorno a los estudios, pero también a las giras de este cuarteto.
Las giras, en realidad, Crosby, Stills y Young no las perdieron prácticamente nunca. De todas formas, en
claro, hablo como cuarteto.
Claro, como en 2000 pusieron en marcha una gira que se llamaba CSNY2K Tour para apoyar ese disco. Y siguiendo la primera gira del cuarteto desde 1974, que habían hecho la última por entonces. Luego han hecho un buen montón de ellas, hasta que tristemente hay que decirlo, recordarlo, y lo hicimos en su momento en la máquina de discos, murió tristemente sí. David Crosby.
Sí, 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 sí. Siempre me ha llamado la atención estos retornos, cómo retornan no solo al estudio, sino también a las giras, y los cuatro conectan desde el principio en una gira después de tantos años, claro, lo que habla del talento musical de cada uno. Estamos con Manolo Fernández, asomándonos a 1999, retrocediendo 25 años en el tiempo para ver qué sonaba. Decías, Manolo, que hace 25 años nos vienen muchas memorias. Estaban ocurriendo muchas cosas a la vez. Por ejemplo, habría muchas alegrías en la vida de muchísimas personas, pero también habría tristezas, habría desamores. Y esos desamores, depende de a quién le sucedan, pues le arrinconan y le encierran en una habitación para llorar desconsoladamente o para componer temas como este.
En el año 1998, no antes de esos 25 años que estamos recordando hoy, Sheryl Crow, que viene a la Azquena, que viene al Starlight, que va a tocar en España en este verano, que yo voy a ir allí como perrito faldero.
Vamos a ir. Utiliza el plural y no majestático.
Eso es. Pues tenía por entonces una profunda depresión, y eso sí que es tremendamente serio. Y al parecer en este caso estaba producida por una corta relación sentimental, ni más ni menos que con Eric Clapton. Y fue cuando editó un álbum que se llamaba The Globe Sessions, que la llenó de premios además al año siguiente. Y fue a finales del verano del 99 cuando grabó Sheryl Crow and Friends Live from Central Park, que editó en diciembre de ese mismo año, y es lo que hoy recordamos. El actor Bill Murray como maestro de ceremonias.
Vaya.
Y esta mujer, que nació en Kennett, en Missouri, como todo el mundo reconoce, se reunió en un escenario montado nada más que en el East Meadow de Central Park, en la ciudad de Nueva York. El sitio
nada,
de
algo pequeñito, sí, algo
vayan
discreto.
Vayan ustedes si no han ido, por favor, vayan, sí, sí, pero sí, ya. Sí. Pues reunió amigos musicales como el propio Eric Clapton, Sarah McLachlan, las Dixie Chicks.
Sin rencor ninguno.
Ninguno.
Vaya.
Chrissy Hynde de los Pretenders, Keith Richards de los Rolling Stones y Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Por cierto, hablamos de Stevie Nicks, pues con ella cantó de esta manera, como estamos oyendo, Gold Dust Woman. Era un tema además que el artista de Arizona, que Stevie Nicks, compuso en origen como una canción folky y que formó parte de un álbum maravilloso, Rumours de Fleetwood Mac, del 77, y fue la cara B del primer single, aquel impecable Don't Stop.
Qué fuerza la de esta mujer, que decía yo componer, no, lo que se metió es ahí en la habitación a planear un disco grabado en directo con amigos, y qué amigos, el propio que la había llevado a la depresión, la ruptura con Eric Clapton, y otros muchos como Stevie Nicks, que es el que compone este tema en el que canta con ella Gold Dust Woman, Sheryl Crow y Stevie Nicks. Hace 25 años sonaban así, sonaban en un disco grabado en directo, Sheryl Crow, rodeado de amigos.
Y una curiosidad.
Sí.
En aquel 1999, un ciclista norteamericano llamado Lance Armstrong ganaba por primera vez el Tour de Francia.
Vale, ¿y qué tiene que ver esto?
Pues porque Sheryl Crow empezó a salir con él en 2003.
Vaya.
Y terminó la relación en 2006.
Y luego hubo pues otro disco de grabación de muchos otros muchos otros temas musicales. Oye, ¿quién se lo iba a decir a Lance Armstrong, eh? Mientras él estaba cruzando la meta, Sheryl Crow subida en un escenario con
él
un montón de amigos.
Él estaba en otras cosas.
Él estaba en otras cosas, sí. Sí, estaba a dos ruedas y ella a micrófonos. Luego, bueno, mezclaron
churras
campos,
con merinas.
Pero es difícil, a veces es complicado, es verdad, Manolo Fernández. La vida de un artista y la vida de un deportista de élite, ¿eh? Es difícil mezclarlas. Lo que no es difícil es mezclar los temas que estamos viendo. Recordemos, 25 años atrás, el siguiente, Kelly Willis. Take Me Down, enmarcada en el álbum Where I Deserve. Voy a improvisar, sí. Manolo Fernández, que te va a gustar, porque este tema que estamos escuchando y este álbum es de 1999, por supuesto, hace 25 años. Kelly Willis. ¿Cuál fue la musa para Kelly Willis? ¿Cuál fue la musa? Bueno, pues una de las musas, hay que remontarse 6 años atrás, cuando Kelly Willis en Nashville coincide con Manolo Fernández, 1993.
¿Y a ti quién te ha contado eso?
Yo sé todo. Aquí lo sabemos todo. Entre José Luis Machuca y yo sabemos todo, Manolo Fernández.
Pues es verdad.
¿Es cierto o no es cierto?
En MCA Records, en la sede de la compañía discográfica, nos conocimos y, sinceramente, esta mujer es una delicia. El anterior disco, justo a What I Deserve,
¿sí?,
fue el que nos reunió en MCA. Hicimos
el que inspiraste tú fue el anterior.
Exactamente.
Vale.
Hicimos una entrevista. Recuerdo que compartí en redes sociales hace mucho tiempo una foto con ella allí en MCA y ella misma me contestó diciendo que qué tiempos aquellos. Una maravilla de mujer. Ella es de Austin, en Texas, pero se crió en Annandale, al norte de Virginia, y se dejó arropar en este caso, en este What I Deserve de hace 25 años, por guitarristas como Chuck Prophet o Mark Spencer, por unos teclados brillantísimos, ritmos casi irresistibles,
sí,
y canciones, yo diría que como muy soleadas. Y es el ejemplo de Take Me Down, que compuso, cuidado, junto a Gary Louris de los Jayhawks.
Oye, un country rock que nunca ha abandonado.
Nunca.
Kelly Willis, incluso actualmente sigue pegada a ella.
Ahora está mucho más cercana. Ella se acercó también mucho al country más tradicional, especialmente tras casarse con Bruce Robinson.
Ah, volvió a las raíces.
Que se ha divorciado hace un año un poco más. Y se ha acercado mucho más a ese country tradicional y está colaborando con una serie de mujeres del country más enraizado en los últimos tiempos y guardando una voz espectacular y unas ganas de vivir que siempre me ha dado la impresión de que tiene tremendas.
Hace 25 años quizá les ocurrió algo que les marcó su vida o cambió su vida para siempre o quizá no y fue un año banal, un año que pasó desapercibido en su calendario personal. No fue el caso de las Dixie Chicks, que hace un cuarto de siglo su carrera cambió para siempre.
My mom said
a la fuga. ¿Te acuerdas de aquella película?
Vaya que sí, me acuerdo.
Julia Roberts y Richard Gere.
Sí, 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 sí.
Pues este tema estaba en la banda sonora y fue uno de los...
Ah, claro, lista para correr, claro, claro.
Sí, 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 fue uno de los más importantes. Yo no puedo hablar de las Dixie Chicks porque siempre me emociono.
Sí.
Yo las adoro.
¿Te gusta su calidad musical?
Las he adorado toda mi vida. Desde que empezaron, desde que eran prácticamente una banda de bluegrass, pero luego ya cuando apareció Natalie Maines en el grupo, aquello cambió. Fly, es ese álbum de hace 25 años, marcó además la carrera de las Dixie Chicks, que ahora son reconocidas simplemente como The Chicks. Pues aquel grupo se convirtió en una referencia de los amantes de la americana. Este disco, Fly, debutó directamente en el número uno de las listas. En aquel momento vendió más de 10 millones de copias.
Si te cuesta hablar de las Dixie Chicks porque te emocionas, sobradamente, Manolo Fernández, no sé si podrás articular palabra con las siguientes artistas. Hasta que no se ha desmarcado Linda Ronstadt, te iba a preguntar si era una misma persona con tres voces por la perfecta armonía que tienen las tres desde el principio de la canción, Manolo Fernández.
Es que no se puede decir prácticamente nada. A mí me emociona cada vez que escucho, por separado o junto o juntas, las voces de Dolly Parton, Emmylou Harris y Linda Ronstadt. En marzo del año 87, recuerdo que a mí personalmente me dieron una sorprendente noticia, y era que publicaban un disco como trío, y se llamó así, Trío. Y 12 años después, ahora se cumplen 25, en 1999, aparecía Trío Second, que en realidad estaba preparado para su lanzamiento en el 94. Y ahí estaba esta canción, esta obra de arte llamada High Sierra. Es un tema maravilloso de Harley Allen, un cantante y compositor de bluegrass de Ohio, que murió hace 8 años aproximadamente. Y este fue uno de los temas que Linda Ronstadt llevó a su álbum del 95 sin la voz de Dolly Parton. Algo les ocurriría, no sé qué fue.
Ya.
Pero ya. Esta era la grabación original y aquí cantan las tres de esta forma. Toca a ti esta vez romper la magia.
Es que es muy difícil. Te iba a decir, me dan ganas ya de dejarlo sonar, así que colé y ya terminar la sección, porque verdaderamente cuesta mucho. Muchísimo. Este tipo de canciones no degustarlas hasta el final. Es que
y
es
pensar que esta mujer que estaba cantando ahora, Linda Ronstadt, lleva 10 años sin poder cantar debido al Parkinson.
Qué pena. Qué pena. Lo que nos quita, por supuesto, lo que le quita a ella, la enfermedad, pero lo que nos quita al resto para no poder disfrutar algo así. Además que sí, al menos queda ese testimonio musical de Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emmylou Harris. High Sierra, 25 años atrás, lanzaban esta canción. 25 años atrás, un artista más que reconocido en el sector tenía que reivindicarse a sí mismo. y tenía que lanzar un álbum y canción homónima diciendo que sí, que así soy yo.
Wish I were down on some blue bayou with a bamboo cane stuck in the sand. But the road I'm on don't seem to go there. So I just dream, keep on being the way I am. I wish I enjoyed what makes my living, what I do with a willing hand. Some would run, but that ain't life.
¿Quién se atreve a poner en duda el valor musical, country musical y su aporte a la americana de Alan Jackson?
Eso digo yo.
Claro, es que ¿por qué tiene que reivindicarse a sí mismo Alan Jackson allá por el 99, Manolo?
Pues lo cierto es que en aquel momento los sonidos así cercanos al pop y al rock, mucho más que a la tradición, parecía imponerse. Y entonces Alan Jackson decidió grabar un disco que se llamaba Under the Influence. Lo sacó e incluyó una serie de canciones de diferentes compositores y éxitos en distintos artistas, y una reivindicación evidente era The Way I Am, la manera, la forma en que soy, que Merle Haggard, uno de sus favoritos, había grabado en 1980 y que dio nombre genérico al disco del artista descendiente de Oakes, pero que nació en el sur de California, en Bakersfield, exactamente.
Aquí estamos entre amigos, y entre amigos queremos despedir, porque cuando un artista de sobrada calidad y reconocimiento se junta con otro, solo se puede obtener un éxito digno de rememorar 25 años después en la máquina de discos.
Pues que él mismo se presente.
Hello, I'm Chris Christopherson.
Busted flat in Baton Rouge, heading for the train. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans.
Hablaba yo de dos, uno ya se ha presentado. ¿Quién es el otro? Que se le va a escuchar, yo creo, de manera coral, ¿no?
Pues un señor nacido en Alemania, pero viviendo habitualmente en el sur de California y en un tiempo en Barcelona, el señor Jackson Browne, ni más ni menos.
¿Chris así. Christopherson?
Y Jackson Browne.
Y Jackson Browne.
Pero en un disco que Christopherson hizo hace 25 años, se llamaba The Austin Session. Los había grabado en el verano del 97 y estaban Jackson Browne, Matt Traceberg, Vince Gill, Mark Conn, Alison Krauss, Katie Curtis, Mac Knopfler y Steve Earle. ¿Hacían coros o tocaban la guitarra y esas cosas?
Sí, nada, nada. Compañía de segundas, ¿verdad? ¿Eh? De sí. Segunda línea. Con esta compañía de segunda línea, de primera línea, entre amigos y con Manolo Fernández, despedimos esta edición de La Máquina de Discos. Si te parece, Manolo, volvemos. Ponemos otra vez el reloj en marcha, volvemos 25 años aquí a 2024 a seguir disfrutando y a seguir preparando ya la siguiente máquina de discos.
Está claro, y no se han dado ustedes cuenta porque aquí no tenemos webcam y demás, pero hoy hemos venido vestidos con la camisa del mismo colegio.
Del mismo colegio y de la misma zona de Nashville, ¿eh? Americana pura en el enfoque de Onda Madrid. Un enfoque que llega a su fin. Ya saben, edición veraniega. Terminamos aquí a las 9 de la noche con la máquina de discos. Volvemos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Descansen.
From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul.
standing right beside me, Lord. Everything I'd done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's Lake.